Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dice Jesús, pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuanto más tenebrosas serán tus tinieblas. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará el primero y despreciará el otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre.
Si no tiene el texto, ya puede levantar la mano y... Estamos estudiando el documento de Papa Pablo VI, Humanae Vitae, sobre la vida humana y celebrando los 50 años de la publicación de este documento que va a ser 25 de julio, el año 68, ya son 50 años en dos semanas más, ¿no? Los documentos más controversiales y documentos rechazados en la historia de la Iglesia, tal vez más controversial y más rechazado. Voy a dar un resumen de lo que estudiamos la semana pasada y seguir estudiando, y estamos llegando a la última parte del documento. Estamos estudiando este documento ya por 3 meses, ¿no? Vale la pena. El Papa Pablo VI hizo una profecía muy nefasta o muy cierto sobre si el mundo no obedece lo que él escribe, y sus escritos vienen obviamente por el Espíritu Santo, porque el Papa, cuando él habla sobre dogma, fe y moralidad, Papa está guiado por el Espíritu Santo. Ese sería nuestro punto de partida, que Dios habla mediante canales, habla mediante el sacerdote, habla mediante la Biblia, habla mediante la Iglesia, habla mediante una conciencia bien formada, okay. Habla mediante inspiraciones del Espíritu Santo, habla mediante un confesor o un guía espiritual. Dios tiene canales para comunicar la verdad. Pero cuando sale una encíclica, es un documento muy fuerte, Dios está hablándonos. Que la primera profecía fue esto. Si no aceptamos esto, va a ser una declinación en la moralidad. La moralidad va a caer. Luego, relacionado esto, va a ser más infidelidad en el matrimonio. Infidelidad. Hace, yo pensé, 2 meses expliqué la razón, ¿no? La razón es esto. Si la pareja no se lleva bien, es muy fácil mucho más fácil engañarse con los anticonceptivos. Porque si en el tiempo de Pablo VI los anticonceptivos había básicamente la píldora o la pastilla. Hoy día hay más formas, pero la finalidad es lo mismo, de impedir la concepción. Un ejemplo sería, estás peleada con tu mujer y vas a México por un mes, ella se queda aquí, y tú tuviste dos novias, una en Guadalajara, otra en Michoacán, okay? Y esas dos novias son todavía muy bonitas, ¿no? Y disponibles también, ¿ok? Bonitas, disponibles y guapas, ¿ok? Y tú tienes el número de teléfono de las dos, ¿no? Ellos tienen tu teléfono también, ¿no? Sí. Entonces tú vas con ella y le traes una pastilla. Aparato, tú puedes traer el condón si te gusta, si prefieres, ¿no? Y tiene relaciones. Cada noche por un mes. Ok, y tu mujer está aquí. Cuando tú estás allá, uno de sus ex novios llegó a Anaheim, ¿ok? Cerca de Disneylandia, ¿no? Lugar de diversión, ¿no? ¿Eh? De entretenimiento, ¿no? Entonces ella va con él a Disneylandia, después hay un hotel, ¿no? Que se llama The Free Ride, ¿eh? Viaje gratis, ¿no? ¿Eh? Y ella, ¿qué hace? Ella te engaña a ti cada día por un mes, ¿no? Ella te ganó, ¿no? Al regresar los dos, después de un mes, nadie sabe, pero sospecha un engaño. Pero lo que había facilitado este engaño es la mentalidad anticonceptiva. Ven cómo esta mentalidad abrió la puerta a muchísimos males. Adulterio, que lleva a separaciones, niños lastimados, y luego además enfermedades sexuales también. Todo eso debido al abuso de la sexualidad, abusando la sexualidad, usando los anticonceptivos. Ese es una profecía de Papa Pablo VI, que es cierto, ¿no? El Papa es profeta, ¿no? Que segunda profecía fue, si utiliza los anticonceptivos, en lugar de mirar a la mujer como Dios quiere que la miremos, si mira a la mujer como un objeto, para usar, para utilizar, para explotar y para descartar. Entonces, en cierto sentido, la mentalidad pornográfica fue encaminada con los anticonceptivos. Hay una cierta relación entre los dos. ¿Qué es? De ver el sexo como un dios, más que la sexualidad. ¿Se acuerdan que hablamos de las dos finalidades en el matrimonio? La finalidad unitiva y procreativa. Ya leemos esto, ¿no? Unitiva y procreativa. Y tercero es si cae en manos del gobierno, ¿no? Que dice el Papa, si cae en manos en el gobierno va a usarlo y promoverlo y difundirlo. No sé si ustedes se acuerdan en la presidencia de Obama. En, si me acuerdo, fue al principio de su segundo término. Él había publicado de HHS. HHS fue un decreto donde las compañías, los CEOs, los jefes de las compañías, tenían la obligación de proveer por el uso de los anticonceptivos, dar los anticonceptivos y también dar acceso al aborto. Eso fue hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Esa fue la profecía exacta de Papa Pablo VI, que iba a caer en manos de gobiernos y promoverlo. Y si quiere otro más, las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué hacen? ¿Y qué es ¿sabe qué es Planned Parenthood, Rudy? El Planned Parenthood es del gobierno, ¿no? No voy a hablar de la política porque es muy explosivo, pero gracias a Dios, este presidente está negando funds, está negando fondos, millones, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y por último, parece que los anticonceptivos van a impedir el aborto, pero abrir la puerta todavía más al aborto. Entonces, es a backup. Por ejemplo, si no funciona el condón, o la mujer no sabe cómo tomar la pastilla, si queda embarazada, tiene recurso al aborto. El Papa también había dicho que daño hace a los jóvenes. Varios tienen hijos jóvenes, ¿no? Tal vez universitarios, o van a high school, o middle school. Ellos promueven esto en su agenda como si fuera algo completamente natural, normal y posible. La Shumpens es un logro enorme que en este grupo de San José, que nosotros estamos estudiando este documento, yo pienso que es enorme. Porque ustedes van a ir con hombres en fábricas que no tienen la más mínima idea de este documento. No digo que les explique perfecto, pero estamos aprendiendo, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Estamos aprendiendo. Yo pienso que no es tan complicado. La última parte del Papa, los últimos números, él va a decir que tiene que vivir la planificación natural de familia. Él va a decir, ¿cómo uno puede vivir? Dando medios ascéticos, oración, ayuno, la vida sacramental, medios clásicos para poder dominar a nuestras pasiones, ¿no? Pero varios de ellos tienen hijos, ¿no? Algunos tienen nietos, ¿no?
Bisnietos.
Sí, o bisnietos. Por ejemplo, él tiene un niño chiquito, él ya tiene dos, otro más en camino, ¿no? Ustedes van a poder comunicar a sus hijos esa doctrina cuando tienen 13, 14, 15 años. En lugar de dejarse caminar por la escuela, ustedes van a ser los maestros. ¿Okay? Y digo esto, el maestro principal es el papá, luego la mujer. Normalmente, muchas veces la mujer que es más maestra que el papá, pero debe de ser el papá que es el maestro principal. ¿Sí, José?
Sí,
¿ok? Normalmente la mujer que toma las riendas más, depende más de la cultura latina, ¿no? Pero debería ser el hombre. Por eso tenemos ese grupo. ¿No es cierto?
Sí.
Ustedes tienen que ser el sacerdote de la familia, tiene que ser el papá.
La guía.
La guía. La cabeza.
La guía.
La mujer es el corazón y el hombre es la cabeza.
Padre.
Sí.
El otro día estaban hablando en la radio que la gran mayoría de las clínicas Temperwood están en comunidades latinas y afroamericanas.
Sí.
Son las comunidades más atacadas. En donde hay los barrios latinos y afroamericanos
sí.
Están llenos de Planned Parenthood.
Si donde se hace más abortos es entre afroamericanos y luego latinos, lo que sigue, ¿no? Y no debería ser. Afroamericanos son cristianos, los latinos son católicos, ¿no? Deberían ser los modelos, ¿no?
Padre, pero también los latinos es el grupo que más crece en el país.
Sí.
Los blancos, como que
más o menos, sí. Están caros, sí.
Sí, pero los latinos
sí.
Son los que se reproducimos.
Sí, es cierto, sí. Y el futuro de la iglesia aquí son los latinos. Filipinos también, porque tiene bastante, ¿no? Pero yo voy a varias parroquias con varios de ustedes, misa en inglés más o menos, misa en español lleno, ¿no? Donde vayamos. Y no solamente Los Ángeles, sino en ejemplo, yo me pidieron de dar una misión en Vero Beach y otra misión en Houston, ¿ok? Me llamaron para dar misiones allá en otras ciudades, ¿no? En Houston, pregunté al muchacho, ¿ustedes tienen misas en español? Y digo, sí, nada más que dos. Pero ¿cuántas personas que van a misa? Más que mil, ¿no? Sí. Forma muy espontánea, ¿no? Yeah. En inglés probablemente nada más que 200, ¿no? Pero si podemos formarnos bien y realmente vivir en nuestra fe católica, podemos salvar el país.
El padre que nos ofició la misa a las 10, el padre misionero, nos dijo la okay. Necesidad que existe en
Honduras, sí. En América Latina en general, ¿no?
Tres sacerdotes para miles de personas.
Pero oigan esto. He leído un artículo en Homiletic and Pastoral Review, una revista muy buena por sacerdote, pero por laicos también, que decía, porque hay una escasez de vocaciones, y el artículo explicaba que si Juan y María se casaron y Dios quiso que tuvieran 10 hijos, pero después de tener 2 hijos, la ligación de las trompas, o la vasectomía. ¿Qué significa? Que no van a ser otros 8 hijos. Y de esos 8 hijos, Dios iba a llamar uno para ser sacerdote, otro para ser monja. Padre David es uno de 13 hijos. Y tiene un hermano sacerdote en Buenos Aires, ¿no? 13, ¿no? Tiene una mujer y 12 hombres, ¿no? Y normalmente, cuando hay familias generosas aceptando hijos, Dios les premia con un hijo sacerdote. Mis padres se casaron en 6 de junio 54. Y mi hermana mayor nació el 27 de marzo 55. 9 meses y 1 día. Yo nací en febrero el año después. Yo tengo 11 meses menos que mi hermano, ¿no? Gemelos irlandeses, ¿no? Entonces, cuando padres abiertos a tener hijos, Dios, muy bien, esa familia vive sacrificio, está abierto a tener hijos, le vamos a dar un hijo sacerdote.
De hecho, en México salió la estadística recientemente y el índice de hijos actualmente es de 2.13. Ya no se renueva la población. Yeah. En México, en un país del sí. tercer mundo. Ya en los países desarrollados. Y eso sigue en el resto del mundo.
Ok, vamos a seguir estudiando. ¿Dónde está José?
Estamos en la página 18.
Okay, número 18. ¿Es número 15? ¿Que no hemos hecho 15 todavía?
Pero leímos la 17 ya.
Sí, sí.
Ya leímos el artículo 17.
Ok, hemos hecho 17, eso fue lo que me resumió. Ok, estamos en 18, ¿no?
Sí.
Ok, 18. El título es La Iglesia Garantía de los 70 Valores Humanos. Si puede prever que esas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptada por todos. Son demasiadas las voces. Ampliada por la moderna media de propaganda que están en contra de la iglesia. Ese punto es muy importante. Muy importante. CNN dice uno. Doctores dice otro. Psicólogo dice otro, pero la Iglesia Católica es la voz de Dios. En el ejemplo bíblico, Jesús dijo, ¿quién soy yo? Bueno, algunos dicen Juan Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Había muchas opiniones sobre Jesús, ¿no? ¿Y quién respondió? Fue Pedro. Tú eres Jesús, ¿no? Sí, y Pedro es el primer papa. Pedro es la voz de Cristo. Es la roca, Pedro. Pedro significa roca, sobre la cual iba a edificar su iglesia. Entonces, un punto que voy a hacer es esto. Cuidado de lo que oyen, porque hay muchas voces, ¿no? Lo que dice la televisión no siempre la verdad. Van falsificando, distorsionando, coloreando, normalmente en contra de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en inglés, Fox News sería el canal más, no digo que es perfecto, pero más objetivo. Y mientras CNN y La Noticia, Canal 7, tiene tendencia de ser muy liberal, ¿ok? Tengan eso en cuenta, ¿ok? Sí. Por eso, G.K. Chesterton decía que poco conocimiento es peligroso, ¿no? En inglés se dice, no se puede conocer el libro con la portada. La portada es bonita, pero tiene que leer el libro, ¿no? You can know the book by its cover in English, no?
Es un amigo,
Somos amigos, sí. A decir verdad, esta no se maravilla de ser asemejante de su divino fundador, signo de contradicción. ¿Qué significa esto? El Papa está diciendo, Jesús fue signo de contradicción, crucificado. No es de sorprenderse de lo que dice la iglesia va a recibir muchos ataques. La iglesia habla contra la inmoralidad, la homosexualidad, lesbianismo, homosexualidad, aborto, anticonceptivos. Viene muchos ataques. Porque muchas veces la voz de la iglesia hablando en contra va a dañar su manera de ganar dinero. Porque muchas fábricas y compañías ganan dinero usando esos medios que son inmorales. ¿No es cierto?
También va en contra de todo lo de Hollywood.
Ah, sí. Contra Hollywood, ¿no?
Y hay mucho dinero.
Ah, sí, muchísimo dinero. Pero no deja presa de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural, evangélica. ¿Qué es tres palabras? La ley moral, natural, evangélica. Evangélica significa que viene del evangelio. Moral significa lo que es según la voluntad de Dios. Y natural, Dios había creado varias leyes, ¿no? Leyes civiles, leyes eclesiásticas, pero leyes naturales, ¿no? La iglesia no ha sido la autora de estas. Ni puede, por tanto, ser árbitro, sino solamente su depositaria, intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es, por su íntima, inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Entonces el Papa está diciendo, la iglesia no está en una campaña para ganar popularidad. Okay? A veces la iglesia está en la minoría y no en la mayoría. La iglesia no es una democracia. No es una democracia, ¿no? Okay? No es democrática, ¿no? Okay? Pero si el Papa dice eso, todo el mundo les... Hemos leído el número 2, yo pienso que casi todos los que estaban en la junta con el Papa Pablo VI, empezó con Juan 23, estaban de acuerdo a usar anticonceptivos, casi todos. Menos tres. Papa Pablo VI, Carol Wojtyla y el Espíritu Santo. Suficiente, ¿no? Era suficiente, ¿no? Tener el Espíritu Santo, Pablo VI, y Carol Wojtyla. ¿Quién es Carol Wojtyla? Era Juan Pablo II, ¿no? Él fue el apoyo mayor del Papa en contra de las opiniones científicas y psicológicas, ¿no? Imagina que tiene una fiesta en Hollywood, ¿no? Uno se levanta y dice, no tiene que usar anticonceptivos. Si se va a burlarse, ¿no? ¿De dónde viene usted? ¿De la Edad Media, no? Viene del tiempo de Shakespeare, ¿no? Okay, al defender la ley moral conyugal en su integridad, la iglesia sabe que contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Ella compromete al hombre a no abdicar la propia responsabilidad para someterse a los medios técnicos. Defiende con esa misma la dignidad de los cónyuges. Okay? Fiel a las enseñanzas, el ejemplo del Salvador, ella se demuestra amiga y sincera y desinteresada de los hombres a quienes quiere ayudar ya desde su camino terreno a participar como hijos a la vida del Dios vivo Padre de todos los hombres. Entonces el Papa está diciendo que la Iglesia promueve el bienestar de la persona humana. Okay? Promueve el bien común, el bienestar del hombre y la mujer. Ok, ya llegamos a directivas pastorales. Entonces, ¿qué debe decir la Iglesia frente a esa realidad? Que promueve, ofrece la Iglesia para poder vivir la ley de Dios, la ley moral, la ley natural, la ley eclesiástica. La Iglesia es madre y maestra. Juan 23 había escrito una encíclica, Mater Magistra, que es latín para madre y maestra, ¿no? Juan 23. Es un título de encíclica Juan 23. La Iglesia es Mater y Magistra. Ustedes que son expertos en latín, ¿no? Y madre y es maestra. La Virgen María también es madre y maestra. Hay paralelos entre la Iglesia y la Santísima Virgen María. Que ni dice nuestra palabra no sería expresión adecuada del pensamiento y de las solicitudes de la Iglesia, madre y maestra, de todas las gentes, si después de haber invitado a los hombres a observar y a respetar la ley divina referente al matrimonio, no les confortase en el camino de una honesta regulación de la natalidad, aún en medio de las difíciles condiciones que hoy afligen a las familias y a los pueblos. La Iglesia efectivamente no puede tener otra actitud para con los hombres que la del Redentor. Conoce su debilidad, tiene compasión de las muchedumbres, acoge a los pecadores, no puede renunciar a enseñar la ley que en realidad es la propia de la vida humana llevada a su verdad originaria y conducida por el Espíritu de Dios. Y lo que el Papa va a decir ahorita, yo le doy un resumen, es para vivir las exigencias del Evangelio, se necesita urgentemente la gracia de Dios. Ok, entonces para poder vivir la castidad y el dominio de sí mismo, no podemos hacerlo sin la gracia de Dios. Es una virtud sobrenatural. Okay. La castidad, la humildad y el perdón son tres virtudes sobrenaturales que es imposible vivir esas virtudes sin una intervención sobrehumana o sobrenatural. Por eso podemos dar todas las razones por las cuales uno tiene que vivir la planificación natural de familia, dominar sus pasiones, sus apetitos, pero sin la gracia de Dios es imposible. ¿Oyen? Nadie aquí, yo tampoco, nadie aquí puede vivir la castidad sin la gracia de Dios. Como dice el Salmo, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. ¿Saben ese Salmo? Pero no sé dónde está. No soy protestante. Okay. Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Entonces, hasta ese punto, el Papa está dando razones por las cuales los anticonceptivos no tienen que usarlos, y porque uno tiene que vivir la planificación natural de familia, y practicar la paternidad responsable, hablamos de eso, ¿no? Espaciarlos. Pero la Iglesia todavía, y el documento va a dar los medios espirituales para poder vivirlo. Y voy a dar un pequeño resumen, después vamos a leerlo, ¿no? Uno va a decir que la oración. Si no hay oración, no podemos, ¿no? No podemos. Por esa parte de este lograr la castidad, la virtud, uno tiene que pedir, ¿ok? Mateo 7:7, pedir y se os dará, ¿ok? Buscar y encontrará, ¿no? Golpear, la puerta será abierta, eso yo sé, Mateo 7:7, ¿ok? Eso yo sé, de mamá. No, tengo toda la Biblia memorizada, pero alguna cosa que sí. Sí. Me rescaté, ¿no?
Salmo 127.
Ok, el Salmo.
No es protestante.
Salmo
127.
Entonces, él dice: Si uno construye la casa, los albañiles construyen la casa sin Dios, se derrumbe, ¿no? En Mateo capítulo 7, la casa sobre arena y sobre la roca, ¿no? Otra es que la vida sacramental, los sacramentos. Los sacramentos. Por eso los que viven juntos, que no pueden recibir los sacramentos, es muy difícil. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Pero uno recibe, ustedes saben por experiencia, que, y no digo pecado contra la castidad, pero en general, uno se confiesa y comulga, ¿cómo se siente? Virgilio, muy fuerte, ¿no? Tú haces una buena confesión, comulga, reza el rosario, somos fuertes. Pero como dice la segunda lectura hoy día, cuando somos débiles, somos fuertes. Porque esa fuerza viene de Dios. Entonces, tratar de vivir todo lo que estamos haciendo, simplemente flexando los músculos y levantando pesas, no, es imposible. Pero si uno, en una palabra, uno está lleno de Dios, no es tan difícil. Estás lleno de Dios. No es tan difícil. Pero no tiene Dios, es imposible. Nosotros tenemos una suscripción de the Great Courses, ¿no? No sé si alguno lo tiene, ¿no? Entre los profesores mejores en el país, y yo para Lorenzo escuchamos, entre los profesores mejores en el país, ¿no? Estamos escuchando San Agustín, ¿no? San Agustín había escrito las confesiones, ¿no? Y San Agustín en el capítulo 6 o 7 se pone varias personas, Mónica, Ambrosio, luego uno de sus amigos que se llama Alipio. Alipio fue uno de sus amigos, era uno de sus alumnos, ¿no? Y los dos vienen a Roma, están platicando. Y Alipio y Agustín. Alipio lleva a Agustín al Coliseo para ver los leones comer a los cristianos. Y a Alipio le encanta. Mientras Agustín está ahí, y hace esto. Mientras Alipio está saliendo agua de la boca. Entonces, él salen y Agustín está hablando de su adicción a las mujeres, ¿no? Mientras Alipio, yo pensé que tuvo una relación, qué asco, ¿no? Entonces, Alipio no puede entender cómo es que Agustín tiene adicción al sexo, y Agustín no puede entender cómo Alipio tiene adicción a la violencia, ¿no? Porque los dos en ese momento no tuvieron la gracia de Dios, ¿no? Muy interesante, ¿no? Los dos tuvieron un vicio muy diferente. Alipio, ¿cómo puede ser adicto al sexo? Eso es por estúpidos, ¿no? Mientras Agustín, ¿cómo uno puede gozarse de ver leones comiendo, triturando con sus dientes, personas humanas? Pero Alipio, no, eso es interesante, ¿no? Todo muestra la falta de la gracia de Dios. Por eso, si, por ejemplo, ustedes van a la fábrica y dicen a algunos hombres no tienen que tener relaciones antes del matrimonio o mirar pornografía, ¿qué van a decir?
Santo.
Sí, van a decir que tú eres... Tú, pero ¿saben qué puede decir? Santo Tomás Aquino, dice eso, Santo Tomás Aquino, el pensador más grande del mundo, dice que el hombre que no controla sus pasiones sexuales es un efeminado. ¡Ah! ¿Cómo van a responder, no? Muy enojados, ¿no?
No, padre.
Pero lo dice Santo Tomás Aquino. Y nosotros sabemos en el más profundo de nuestro corazón, tiene razón Santo Tomás, ¿no? Que este autodominio exige de ser un hombre muy varonil, un hombre muy fuerte, ¿no? Más fácil dejarse arrastrar por las pasiones, ¿no? De controlar las pasiones exige mucha fortaleza. Fortaleza que viene de Dios. Entonces, él va a decir esto. Necesario la confesión y la comunión. Y va a hablar también de la importancia del ayuno. Ayuno significa a veces negarse de nuestros apetitos, ¿no? Ayuno es difícil. Jesús dice que algunos diablos se van solamente con oración y ayuno, ¿no es cierto? Que hizo Jesús en el desierto 40 días, 40 noches ayunando. Ese sería el modelo de la cuaresma. Y por supuesto, la devoción a María. La devoción a María. No sé si ustedes leyeron la vida de San Antonio María Claret. Él tenía como 20 años, tenía una enfermedad, estaba guardando cama, y luego tenía una tentación muy fuerte contra la pureza. Él invocaba a María. Y parece que la tentación era todavía más fuerte. Invocaba todavía más a María. Y parece que no podía resistir más. Y luego invoca a María. Y ve un ejército de diablos alrededor de su cama y se retiran. Y la Virgen María viene y le da un consuelo. Y luego, desde ese momento, tenía la castidad perfecta. Pero él tenía que ganar esa batalla. Tenía como 20 años, ¿no? Y Dios le llamó para ser fundador de los claretianos, misionero, escritor, uno de los santos más grandes del siglo XIX, ¿no? Pero él tenía que vencer esa tentación mediante la intercesión de María. Él fundó los claretianos, que se llaman Siervos del Corazón de Inmaculada María, el nombre oficial, ¿no? Sí. Es una Google, hace Google San Antonio María Claret y ve la Santísima Virgen María y él platicando con ella a su corazón inmaculado.
Muy fuerte orar a ella.
Sí. Yo voy a los claretianos en Dominguez Hill, los padres mayores, son muy buenos confesores. ¿No? Y estamos en número 21. Ok, 20. La doctrina de la Iglesia, materia de regulación de la natalidad, promulgadora de la ley divina, aparecerá fácilmente a los ojos de muchos, difícil, incluso imposible en la práctica. En verdad que, como todas las grandes y beneficiosas realidades, así concede empeño. Y muchos esfuerzos de orden familiar, individual y social. Más aún, no sería posible actuar sin la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Pero todo aquel que reflexione seriamente no puede menos de parecer que tales esfuerzos ennoblecen al hombre y benefician la comunidad humana. Entonces está hablando de la gracia de Dios del esfuerzo humano. Okay? Los dos. La gracia de Dios es primero, pero tiene que esforzarse también. Hacer nuestra parte. Que me use estas tres palabras, familiar, individual y social. Familiar significa que la familia, usted tiene, familia, tiene que tratar de promover la castidad. Individual, cada uno tiene que luchar por su propia cuenta. Y social, la sociedad tiene que crear un ambiente de castidad. Estamos muy lejos de esto, ¿no? Muy lejos de esto. Que número 21. Dominio de sí mismo. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige, sobre todo a los esposos, adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia. Y también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. Ok. Papa está diciendo, uno, tú tienes que tener una convicción intelectual, de lo que el Papa está enseñando es la verdad. Si no tenemos una convicción aquí en el intelecto, en psicología se llama principio de motivación. Si no estamos convencidos que es la verdad, nunca lo vamos a hacer. Nada que tiene valor, no vamos a hacerlo si no estamos convencidos por aquí. En nuestra mente, que es importante. Que es importante. Que el dominio del instinto, mediante la razón, y la voluntad libre impone, sin ningún género de duda, una estética para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Esa disciplina propia de la pureza de los esposos lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime. Que voy a decir algo más amplio. Okay, la vida ascética. La palabra ascética viene del griego ascesis. Ascesis significa ejercicio. o disciplina. Ok, hay papás aquí, ¿no? Y abuelos, ¿no? Que voy a hablar algo un poco más amplio. Que estamos en la cuaresma. 40 días. Tú dices a tu niño de 4, 5, 6 años, 8 años, 9 años, tiene que negarse de no comer ese chocolate. A lo mejor tú piensas que no es tan importante. Yo pienso que es muy importante esto. Yo soy mayor de mayo ustedes, pero en mi formación tuvimos que hacer renuncias a veces difíciles. Yo me acuerdo, a mí encantaba candy, dulces, ¿no? Pero por la cuaresma no comer dulces fue casi un martirio, ¿no? Porque me gustaban dulces, ¿no? Los latinos les gustan más las cosas saladas, pero por americanos era chic, bueno, Milky Way bars y peanut butter cups, cakes, ¿no? Y si uno dice no, es difícil, pero está fortaleciendo la voluntad en el ambiente afectivo también. Si tu niño es chiquito, pero llega 13, 14 años, viene la pubertad, ya tiene disciplina de decir no al chocolate, puede tener la fuerza para decir no a las tentaciones sexuales.
O cualquier otro vicio.
¿No es cierto? O la droga, la marihuana, o la alcohol, ¿no? Por eso es muy importante que los papás vayan valorizando otra vez la vida ascética. Jesús dice, si uno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Pero si los papás obligan a sus hijos de hacer renuncia, los papás no hacen nada, van a ver, ¿no? Van a ver, tiene que ver, papi le gusta tomar cerveza, durante 40 días no va a tomar cerveza, el niño se fija, ¿no? Mamá le gusta las telenovelas y 40 días no va a mirar las telenovelas, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Mami, papi le gusta tomar un pastel de chocolate o chocolate chip cookies, no se las toma, pero durante 40 días, los niños se fijan en eso. Eso va fortaleciendo la voluntad para evitar tentaciones en la edad tempestuosa de la adolescencia. ¿Me oyen? Nosotros darle ejemplos de lo que papá está diciendo en forma muy, muy teórica, muy teológica, pero hay que ver ejemplos concretos, ¿no?
Todo es un trabajo, padre.
¡Trabajo!
Nada es gratis, todo es un trabajo.
Sí. Y el Papa va a decir más adelante, si uno cae, por ejemplo, uno, los dos esposos caen, bueno, hay que confesarse y regresar y tratar de tomar el hilo. La Iglesia, es esposa de Cristo, promueve la misericordia. ¿Me cae? Tiene que levantarse. Mi fundador, Nunc Chepi, ¿no? Y un libro de cera, siempre adelante, nunca atrás. ¿Amén?
Amén.
¿Y dónde estamos? Exige, ¿no? Exige un esfuerzo continuo, pero en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando la vida familiar, fruto de serenidad y de paz, y facilitando la solución de otros. Entonces el Papa dice, cuando uno puede dominar a sí mismo, experimenta paz. Uno puede dominar sus pasiones en el más profundo del corazón, una paz, una tranquilidad. ¿Sí? Si hay que llevar por las pasiones, no hay paz. Hay guerra interior. Favoreciendo la tensión hacia el otro cónyuge. Ayudando a superar el egoísmo. Enemigo del verdadero amor. Enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos. Ejemplo, si ustedes van a educar a sus hijos, tienen que tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica. Los niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos. En el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. Crear un ambiente favorable a la castidad. Nos queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad en orden al bien común de la convivencia humana sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, el triunfo de la libertad sobre el libertinaje. Ese me gusta. El triunfo, qué bonito, ¿no? De la libertad sobre el libertinaje. Mediante respeto del orden moral. Todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía, ¿eh? Estamos diciendo hace 50 años ahorita, ¿no? ¿Cómo cambió en 50 años, no? Cualquier forma de pornografía existía hasta en el tiempo de María Goretti, muchachos estaban mirando pornografía, Alessandro Sarinelli, ¿sabía eso, no? Forma de pornografía y de espectáculos licenciosos, malas películas, ¿no? Debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas solicitadas del progreso de la civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu humano. En vano se trataría de buscar justificación esas depravaciones con el pretexto de exigencias artísticas o científicas. Guardando como argumento la libertad concedida en ese campo por las autoridades públicas. ¿Okay? Eso es lo que dice, no es el arte, ¿no? Es libertad. No es arte, sino es deprivación. ¿No? Y muy, terminamos que la semana que viene llamamiento a las autoridades públicas. Vamos a seguir el número 23. Okay. Qué interesante, ¿no? Qué grande, ¿no? Papa Pablo VI, ¿no?
Padre, quería compartir. Usted sabe que yo trabajo en una farmacia. La mayoría son pacientes con HIV. Y ha salido una nueva ley pública al gobierno del estado de California. Les está dando los condones para que sigan teniendo relaciones.
Sí.
No hace sentido.
Exactamente lo que había dicho Papa Pablo VI, que el gobierno y las autoridades públicas iba caer en sus manos y promoverlo como algo natural.
Pero padre, los últimos meses ha crecido más enfermedades venéreas sí. Dentro de los pacientes.
Sí. Vamos a rezar una María para que podamos entenderlo y educar a nuestros hijos y nietos sobre la realidad de la importancia de la planificación natural de familia y vivir el documento de Papa Pablo VI. Amén.
Amén.
Dios te salve María,
llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Beato Pablo VI.
Ruega por nosotros.